Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Son ya 7 minutos los que pasan de la 1 de la tarde. Esto es Mediodía en COPE más y continuamos abordando este 27 de noviembre, miércoles, cada uno de la manera en que puede. Los hay más contentos, los hay más tristes, los hay más cansados, los hay más descansados. No sé cuál será el caso de Álvaro Coutelén. ¿Qué tal?
Hombre, yo un poquito más cansado que el resto porque me levanto a las 5 de la mañana, ¿no?
Ay, ¿pero tú no te das cuenta de que hay mucha gente que se levanta incluso antes?
Bueno, antes y se acuesta a las 8 de la mañana también y de todo, pero yo puedo estar un poquito más cansado, ¿no? Que con los que se han levantado a las 7 o a las 8, por ejemplo.
Eso sí.
Vale.
Ay, hombre. Claro, es que tú no te das cuenta de que todo depende desde el punto desde el cual se mire.
Claro, eso suele decir el refrán.
Claro,
bueno. Exactamente.
Así que nada menos... ¡Oh! Que se ha levantado a las 5 de la mañana. ¿Se puede saber a las 5 de la mañana cómo te levantas? ¿En qué condiciones?
Pues
fatal,
es de noche.
Fatal. Digo, así como empanado un poco, ¿no? ¿Te tomas el café?
No, yo no desayuno. Desayuno después. No me entra nada a esas horas. Nada más que gana de volverme a acostar.
Menos mal que vienes a contarnos las noticias que han ocurrido aquí en Madrid a la 1:00, que ya todo está,
¿vale?,
un poquito asentado. Te has tomado tu café, has desayunado.
Eso sí, tío, pensaba que me ibas a decir, menos mal que vienes a contar noticias y no tus problemas personales. Y te iba a decir, si me has preguntado tú.
Ah, no, pero que a mí me gusta siempre preguntar a la gente. Todos somos una pequeña gran familia, ¿no?
Efectivamente,
¿también?
Sí. Yo soy la oveja negra, ¿no?, en este caso.
Que tú te has llamado ovejo, ovejo. Ovejulo. ¿Cómo va la actualidad?
Pues mira, pendiente del Palacio de Cibeles, donde está teniendo lugar la segunda sesión del Pleno Ordinario del mes de noviembre del Ayuntamiento de Madrid. Se esperaba tenso el debate sobre ese pacto de 21 medidas para luchar contra la violencia machista que ha aprobado el Ayuntamiento de Madrid, y ha sido tenso porque ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos, menos el de uno que se ha abstenido, en este caso Vox. Por eso en motivo, por ejemplo, el día del acto institucional, el pasado lunes, 25 de noviembre, fue abucheado y recriminado por varias víctimas de violencia machista su portavoz Javier Ortega Smith, que ahora mismo está pendiente de si le reprueban o no, hoy mismo en ese pleno de Cibeles. A eso de las 3 de la tarde, cuando ya se acabe todo el pleno, se tiene que debatir esa moción urgente presentada por el PSOE y apoyada por Más Madrid para la reprobación de Javier Ortega Smith. Hay que decidir si esa reprobación es urgente o no es urgente. Si se decide que no es urgente, pues se acabó el pleno. Tendrán que volver a presentarla y que esa reprobación vaya ya en la sesión del mes de diciembre. ¿Que se decide que es urgente? Pues entonces habrá que debatir y votar esa reprobación. Pero ya te digo, eso será a partir de las 3 de la tarde. Y sin dejar la política, también es noticia que ha venido a visitarnos aquí a Herrera en COPE el vicepresidente regional Ignacio Aguado, que ha confirmado que la comisión de investigación de Aval Madrid va a seguir adelante a pesar de que ayer la Fiscalía Anticorrupción pues archivó la denuncia de Más Madrid por ese presunto crédito irregular al padre de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta regional, allá por el año 2011. Dice que esa comisión va a seguir porque esa comisión no era solo el caso Ayuso, que hay más irregularidades en Aval Madrid y que tienen que investigarlas, y que él se alegra por Isabel Díaz Ayuso. De hecho, Ciudadanos insiste, no pidió su comparecencia y dice que confía en su honestidad. Si no, ella no sería presidenta porque no le había ofrecido su apoyo, ni él estaría ahora mismo como vicepresidente regional. Por cierto, que teme muy mucho que el nuevo gobierno de PSOE y Podemos quiera meter sus garras en las libertades de Madrid, por ejemplo, educativas, fiscales, y que por eso va a defender mucho todo lo que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y vamos a estar también en el Palacio de la Infanta Carlota, en la calle Luna 32, entre Santo Domingo, Plaza de España. Por esa zona hay un palacio muy antiguo que, según el ayuntamiento, está bastante deteriorado y está a punto de venirse abajo. Los vecinos están en perfecto estado y allí viven unas 300 personas, unas 18 familias, todas ocupas, porque ese inmueble se tuvo que desalojar por completo en el año 2011, que hace unos días, en concreto el jueves 21, ya recibieron la orden definitiva de que tienen que dejar ese inmueble. No tienen solución habitacional y hemos hablado con ellos para ver qué solución van a poner a que dentro de unos días puedan estar en la calle, entre ellos 40 niños pequeños. Y te cuento un detalle importante. Fíjate, esta operación policial, por aquello de que viene la Navidad, se ha detenido la Guardia Civil a un hombre de 51 años en una nave de Paracuellos del Jarama por recepcionar mercancía robada. ¿Qué era mercancía? 32.000 tabletas de turrón. Si se las come él, va a engordar un poco, ¿eh?
Bueno, pero es que eso el hombre dijo. Y el que ha robado ese furgón o ese camión con tantos kilos de turrón, Yo creo que la actualidad de Madrid necesita una noticia navideña. Venga, voy a robar un camión de
turrón. ¿Pero qué era, Santa Claus? Para robar el
pues casi, sí, porque vale, imagínate.
Vale. Pues no. Ahí está, entre orejas. Por los zurrones.
Ay, de verdad. Pues una noticia navideña. Gracias, Álvaro.
A ti, Ana.
Una y 12 minutos. Vamos a ver la situación actual de las carreteras madrileñas. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues hasta ahora seguimos muy pendientes de la A42, donde siguen las retenciones de entrada desde Fuenlabrada por una colisión ya resuelta. Se han retirado los vehículos, pero persisten retenciones de unos 7 kilómetros en ese acceso por la carretera de Toledo. Además, también hasta ahora encontramos en la ronda de circunvalación en la M40, en el entorno de Vicálvaro, en sentido norte, en sentido A2, tráfico intenso.
¿Y qué ocurrirá en las calles madrileñas? Algo de jaleo me ha llegado a los oídos que hay. Nos lo cuenta y nos lo confirma Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? La verdad es que nunca he hecho una conexión diciendo que hay jaleo en la ciudad. Con esos apelativos, la verdad es que nunca.
Es otra manera de decirlo, para quitarle leña al asunto, ¿sabes?
Bueno, tenemos que advertir y contar, eso sí, en sentido positivo, ha finalizado la entrega de cartas credenciales y por tanto se reabre al tráfico a la calle Mayor, sobre todo a residentes, así como también para usuarios de servicio público. Un tráfico que puede ser algo más complicado hasta ahora, tan solo en puntos más céntricos. Destacamos la Gran Vía en ambos sentidos, los accesos a la Plaza de Cibeles y el entorno de Atocha. Eso sí, en el resto de la ciudad, de momento, continuamos sin jaleo y por tanto con un tráfico fluido.
Pues muchas gracias por esa conexión así, sui generis. Gracias, Jesús Matsuki.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Es que utilizamos muchas veces palabras repetidamente. Yo la primera, lo reconozco. Amparo Latre, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
Pues Amparo, no sé, claro, he utilizado jaleo para referirme a esos pequeños...
complicaciones, que diría.
Atascos que hay a veces aquí en la ciudad, tanto coche, hay tanta gente. Y bueno, le ha hecho gracia a Jesús Matsuki, le ha hecho gracia. Dice, nunca me habían dado paso con esta palabra tan rara. Pues hay que cambiar un poco el tono. Y hoy tú vienes a hablarnos del Colegio Calasancio, que acoge a las 6 de la tarde la presentación de las obras completas de San José de Calasanz.
Un personaje muy interesante. Una persona súper inquieta, que se movió muchísimo, que entregó su vida a la educación. Y así surgió esta congregación por la que han pasado y por donde se han formado tantas personas, tantos jóvenes. En el acto de esta tarde, a las 6, intervendrán el padre general de los Escolapios, el padre Pedro Aguado y el cardenal Carlos Osoro. Las obras completas de San José de Calasanz es el resultado de un trabajo de investigación en el que se han recogido todos los escritos de este santo pedagogo. Consta de 10 volúmenes, con cerca de 500 páginas cada uno y unos 400 documentos inéditos.
400 documentos inéditos.
Es que es una obra muy, muy interesante con la que se dan a conocer, pues eso, mucha información hasta ahora bastante desconocida. En total, unos 5.000 escritos del santo fundador sobre diferentes temas. Y también te cuento, Ana, a las 6 de la tarde en el seminario diocesano se va a presentar el informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid de la Fundación FOESA. Un dato. Simplemente, para llamar la atención, en Madrid tenemos 1 millón de personas en exclusión social.
1 millón de personas.
Y el acto de esta tarde, pues uno de los objetivos era pues profundizar en estos datos, ver cuál es el análisis de esta realidad social, qué dificultades hay, qué problemas en las familias más necesitadas que viven esta realidad cada día.
Es una cifra amplia, ¿eh? Y sí, debería ser una cifra preocupante. En fin, gracias
pues
por todas estas convocatorias.
Así es, hasta
gracias,
mañana.
Amparo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Valdeluz Leganés. Seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89. Residencia Valdeluz Leganés.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Hey, brother.
Hablar de la excelencia, como algo que puede caracterizar, por ejemplo, a un hospital, porque no debemos conformarnos con que un hospital sea magnífico, con que tenga buenos profesionales, sino ir un poco más allá. Y ha venido aquí directamente al programa Carlos Zarco, que es el director médico del Hospital HLA Universitario Moncloa, a desglosarnos la cantidad de cosas que hacen de este hospital un hospital así, con mayúsculas, con esa categoría, la de excelencia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo tantas chuletas que me han llegado de reconocimientos que podríamos resumirlas en que en octubre, por ejemplo, este centro revalidó por segundo año consecutivo este título de embajador europeo de la excelencia. También la Asamblea General del Club de la Excelencia en Gestión hizo efectiva su incorporación al Comité de Gobierno hasta el 2023 por su reconocimiento a la seguridad y a la salud laboral, la gestión ética, la gestión de la discapacidad y forma de parte de las empresas adheridas al Pacto Mundial de la ONU, entre otros reconocimientos. Este hospital ha sido reconocido con la EFQM, European Foundation for Quality Management, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual nos dice que si está en estos términos siendo uno de los hospitales excelentes de Madrid, no solamente de Madrid y de España, debe ser un orgullo, pero también muy difícil dirigir este hospital.
Un orgullo seguro y muy difícil también, pero es verdad que la cultura de la calidad es la que permite intentar alcanzar la excelencia. Yo creo que la excelencia es algo que está ahí, es un camino sin fin. Yo lo comparo muchas veces, soy un caminante y el Camino de Santiago es una de mis atracciones. Uh-huh. Y yo creo que es un camino en el que vas mejorando, intentas hacerlo, y obviamente es debido a la implicación de todos los profesionales y a la cultura que tienen de que el paciente es el centro de todo y la calidad es el elemento integrador que hace que de manera transversal atraviese todo el hospital. Nosotros intentamos que sea el centro del hospital, y lo que intentamos es que tener los mejores profesionales más cualificados y que darle los cuidados que requiere de la manera más eficiente. Fácil no es, pero...
No, es que claro, lo está diciendo Carlos como si esto fuera una tarea, bueno, asequible por cualquiera, ¿no?
No, es complicado y difícil y además lleva muchos años. Lo que leía previamente es el número de certificaciones que yo no presumimos de eso, pero creo que somos no solo el hospital más certificado de España, sino probablemente de Europa. Somos finalistas de los premios europeos de la FQM, miembros del comité de dirección del Club de Excelencia, que es el partner de la FQM en España, pero tenemos acreditada la calidad, medio ambiente, la responsabilidad social corporativa, la seguridad y salud laboral de nuestros trabajadores. Bueno, lo último es que somos el primer hospital de España sin gluten, con el distintivo gluten free que la Federación de Asociaciones de Celíacos de España nos ha otorgado. Es decir, buscamos la mejor de la calidad para nuestros pacientes a todos los niveles, ¿no? Y sobre todo a los que ellos pueden entender de la manera más fácil.
Sí, porque está ese trato, ese recibimiento del paciente cuando entra por primera vez al hospital, pide una cita y a lo mejor se detecta algún tipo de trastorno, una enfermedad y comienza el tratamiento y el seguimiento a través de los profesionales, pero luego hay procesos que son también igual de importantes, como es esa recuperación, ese restablecimiento de la salud de los pacientes con una nutrición adecuada. Y en ese caso, lo que nos comentaba, que se una al proyecto de restauración sin gluten, es otro añadido más.
Sin duda, porque nosotros lo que tenemos claro es que cuando alguien va a valorar un hospital, valora lo que conoce. Es decir, nuestra capacidad profesional la dan por supuesta, uh-huh, y lo que pueden juzgar con mayor cercanía es todo aquello que les es muy habitual en su día a día, la comida, la hostelería, uh-huh, el trato. Por eso nosotros lo que tratamos es de que se sientan como en casa, respetando en la medida de lo posible y con absoluta integridad pues sus creencias, sus valores, intentar que se sientan en un entorno agradable dentro de lo que puede ser sentirse enfermo y estar en un entorno que por lo menos no sea inhóspito, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hacer las cosas bien en el menor tiempo posible y con la mayor eficacia y eficiencia va en la mejor resolución tanto de las enfermedades como de los problemas que puedan tener nuestros pacientes.
Todo se moderniza y ahora todos estamos en las redes sociales, estamos en estos rankings que se hacen y habría que poner esa especie de flecha para arriba que es top en un mensaje que escribiéramos sobre el HLA Universitario Moncloa si tuviéramos que hablar de ese top 10 que lo posiciona en la lista de los 10 mejores hospitales privados con mejor reputación de España.
Efectivamente, y además estamos encantados. Salió ayer el nuevo monitor de reputación sanitaria y somos el décimo de los 50 hospitales que están en la foto, uh-huh, porque hay muchos más y seguro que haciendo un excelente trabajo. Pero sobre todo por lo que este monitor tiene de percepción de los profesionales del sector y de reconocimiento de los servicios y de los profesionales que día a día hacen posible esto en el hospital. Es decir, al final es el reconocimiento de todos los que trabajan allí lo que hace que el hospital sea reconocido. Y no solamente estamos en el top 10 de los mejores hospitales, sino que tenemos algunas especialidades entre las 15 primeras de los 150 hospitales públicos y privados de España.
¿Cómo, por ejemplo?
La oftalmología o la anestesia, lo cual nos tiene absolutamente encantados. Es decir, estamos trabajando para que nuevas especialidades se vayan sumando a ese ranking, efectivamente.
Pero para todo esto lo que hace falta es que la Organización General del Hospital tenga en su mente fija la idea del reciclaje, de no parar nunca con lo que tenemos, sino ir más allá, reinventarnos, asumir y aceptar todas las nuevas tecnologías, las nuevas ideas, los nuevos proyectos, los avances también técnicos y en la medicina en general. O sea, es un poco la idea de no parar nunca.
Sin duda, y además aprovechar las nuevas aplicaciones que están viniendo para quedarse. Es decir, algunas veces los médicos nos quejamos del doctor Google, por ejemplo, pero no es menor cierto que nosotros tenemos una app para móviles que geolocaliza y si llegas al hospital y tienes una cita, te dice, está usted llegando al HLA Hospital Universitario Moncloa, ¿quiere usted confirmar su llegada? Uh-huh. Te dice que sí, te genera un ticket electrónico y sin hacer ninguna cola te permite ir a la consulta del médico que ya sabe que estás allí. Eso es facilitar. Los resultados los tienes online, tienes tus informes, todo eso hay que aprovecharlo e intentar que sea lo más amigable posible para los pacientes, sin duda.
Pues estamos hablando de un hospital excelente, pero con mayúsculas subrayado y así como con fluorescente en color amarillo, el Hospital HLA Universitario Moncloa. Solo queda contaros que se puede pedir cita para tener consulta en este estupendo y excelente hospital en un teléfono, que es el 91-758-1196. 91-758-1196 a través de la web, que como decía el doctor, es una web además muy fácil, grupohla.com, en minúscula y seguido, grupohla.com, y por supuesto dándose un paseo y acercándose a la avenida de Valladolid número 83. Pues gracias por todo lo que tiene. No sé si cabe todo en la mochila que ha traído.
Sí.
¿Todo?
Sí,
¿cabe todo?
Sí,
que hay, ese reconocimiento.
Hay sitio para
¿hay
más.
Sitio para más?
Hay sitio para
y
más.
Por eso siguen trabajando en el hospital. Muchísimas gracias, Carlos Arco, director médico del Hospital HLA Universitario Moncloa. Que sigan así.
Muchas gracias y buenas tardes.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Como crujía antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Cuanto más quiero cruzarlo, va, más se mueve y tambalea. Malamente, así sí, malamente.
Minutos prácticamente, esto es Mediodía en COPE más. Estamos escuchando a Rosalía. Es que últimamente nos salen muchos embajadores españoles por el mundo que nos llevan hasta cada punto más irreconocible o cada país más extraño o no extraño para contar a todo el mundo, a todo el universo, a todo el planeta, que en España hay mucho talento. Tras, tras, es Rosalía y hay otros españoles que también merecen este reconocimiento. Pero fíjate, si uno decide recopilar pues uno de estos cuantos protagonistas y hacer un libro, no lo tiene tan fácil. Sí, puede ser un escritor renombrado que habitualmente haga cosas para editoriales y decida este tema como argumento de su libro. Pero si no es así, lo tiene difícil. Económicamente es difícil. Hay que poner en marcha mucha información, mucha documentación, maquetación del libro, etcétera. Y recurrir al crowdfunding es una opción. En este caso, lo que ya ha cubierto todo este proceso y está editado y aquí encima de la mesa, comenzó así, a través de la participación de gente que estaba interesada en que se hablaran de todos estos protagonistas españoles, pero se les hablara a los niños. José María Moya es director del proyecto 1785 y de la idea original de este libro, 102 españoles geniales. ¿Qué tal, José María?
Hola, muy buenas tardes, Ana. Muy
o
bien,
sea que la idea empezó con algún problema a la hora de coger financiación y dijisteis, venga, lo hacemos a través de crowdfunding.
Sí, sí, sí. Lo que queríamos hacer es lo que tienes ahora encima de la mesa, lo que tenemos, que es ese libro infantil titulado 17 más 85 españoles geniales, que son 102 personajes extraordinarios, tanto mujeres como hombres, que han nacido aquí, en nuestra tierra, ¿no? Y sí, es muy caro de hacer, porque este libro tiene un gran trabajo de documentación de esos 102 personajes, tiene 102 ilustraciones muy bonitas.
Muy bonitas, bueno, las ilustraciones. ¿Eres tú el ilustrador?
No. ¿Ah? Hay como 10
ilustradores. Digo, a ver si vamos a vernos. Bueno, pues sí, es bueno que lo digas, son ilustraciones muy bonitas.
Y bueno, todo el trabajo de diseño, maquetación, que comentabas, correcciones e impresión, que es muy cara también. Entonces recurrimos en el mes de junio y también julio al micromecenazgo, al crowdfunding, para prefinanciar la edición de este libro. ¿En qué consiste? Bueno, pues lo sacamos en una plataforma que se llama Verkami y la gente que le gustaba la iniciativa lo que hacía es como precomprar el libro. Un libro, dos libros, hasta 10 libros también, ¿no? Y luego con una serie de recompensas, un libro más calendario, láminas, etcétera. Y toda esa gente se ha esperado hasta el mes de noviembre a tener su libro. Es decir, nos da, lo precompra de alguna forma en junio o julio y eso nos da a nosotros la capacidad financiera para realizar el libro y en esos 3-4 meses lo hemos hecho a toda velocidad. Y bueno, ya lo teníamos todo preparado, por supuesto, porque es muy trabajoso. Y estamos ya en disposición de lanzarlo. Ya lo hemos enviado a todos los mecenas, que fueron más de 400. En total, unos 600 libros compraron entre todos. Y bueno, y ya está disponible, impreso, precioso y disponible en nuestra web y en todas las librerías, tanto grandes como pequeñas.
Hay muchos personajes que forman parte de este libro, incluso hay personajes madrileños, como por ejemplo...
Ah, sí, bueno, entre los 102 españoles geniales tenemos a muchos madrileños, tenemos una cuota en Madrid muy alta, como por ejemplo Clara Campoamor, que fue una política que bueno, impulsó el derecho de voto de la mujer, ¿no? Hasta que en 1933 pudo hacerse realidad, o como Penélope Cruz, ¿no? Es la artista española, ¿no?, más internacional, o como Don Miguel de Cervantes, ¿no?
Vaya, claro, el gran español universal.
El gran español universal. O tenemos más, Alejandro Sanz, por ejemplo, es madrileño también de nacimiento, el filósofo Ortega y Gasset, la poetisa Gloria Fuertes. Es decir, tenemos una muy buena representación de madrileños dentro de estos 102 españoles geniales.
Y casualmente son 51 mujeres y 51 hombres. ¿Esto cómo ha venido? Bueno, ¿pactado o no pactado?
No, precisamente hemos pensado que bueno, creemos que es hora de visibilizar los logros de tantas mujeres que han alcanzado y siguen alcanzando grandes logros en España. Y también pensamos que la historia ha sido injusta en este sentido, ¿no? Y nosotros queremos romper con esa tendencia y darles el lugar que merecen, dando a conocerlas a nuestros niños, ¿no? Y así que también nuestros niños y las niñas tengan referentes femeninos, no solo masculinos. Así que hemos decidido, de los 102 personajes, dedicar 51 mujeres y 51 hombres.
Estoy, por ejemplo, claro, todo con un lenguaje directo a los niños. Les estáis contando en cada uno de los personajes. Ellos, en primera persona, cuentan su historia. Se dirigen directamente a ellos. Por ejemplo, Egeria, la primera aventurera. Me llamo Egeria y soy viajera y escritora. Poco se sabe de mi vida. Puede que naciera en Galicia, y por cómo escribo y lo que cuento se deduce que provenía de una familia aristocrática. Y abajo siempre aparece una reseña, porque es un libro muy corto, muy conciso. En una página aparece la explicación del personaje y en la página de al lado aparece la ilustración, que, como decía, son unas ilustraciones muy bonitas. En este caso, explican de Egeria, que fue la primera mujer hispanorromana que escribió un libro de viajes entre los años 381 y 384 de nuestra era. Eran un conjunto de cartas que redactó durante su periplo y al que bautizó como Itinerarium Egeriae, del que solo se conserva una parte. Fíjate, nos tenemos que retrotraer a aquellos años para ver los inicios de las mujeres que viajaban y que decidieron plasmarlo, como el caso de Egeria.
Sí, otra cosa que hemos querido hacer es coger personajes de todos los tiempos.
Sí.
Ese personaje es uno de los más antiguos, podríamos decir, pero hay personajes de todas las épocas, hasta Rosalía, por ejemplo, es uno de los personajes del libro, como bien comentabas, y también de todas las disciplinas, ¿no? De todas las ocupaciones. Hay exploradores, científicos, artistas, deportistas, inventores, escritores, absolutamente de todo, ¿no? Para que los niños tengan personajes actuales, personajes más antiguos o más de la historia y de todas las disciplinas. Y de esa forma se les haga un libro entretenido y sea cual sea su sueño, su afición, a lo que les gustaría dedicarse de mayores, tengan, pueden reflejarse en alguno de estos personajes.
Pues es grato encontrarse con esa diversidad cultural, porque yo creo que lo que les falta ahora a los niños en general es la cultura general. Saben mucho de lo que les gusta, porque lo trabajan en su ocio privado, y saben de lo que les cuentan en el colegio y de historia, pues sí, de una manera muy concreta, lineal, cronológica, saben de, no sé, biología, de lengua, pero, por ejemplo, pues está muy bien que los niños sepan quién es Manolo Blahnik.
¿Eh? Claro,
sí, Manolo Blahnik, el zapatero prodigioso. Me llamo Manuel, aunque todos me llaman Manolo, y soy diseñador de zapatos. Nací en Canarias, en Santa Cruz de La Palma, rodeado de mar y de plataneras. Mi padre era checo y mi madre canaria. Siempre me gustó diseñar y a partir de ahí desglosa un poco, explica lo que hace y lo que ha hecho que los zapatos de Manolo Blahnik los lleven la mitad de las estrellas de Hollywood, por ejemplo.
Sí, sí, así es. Mucha gente los habrá oído en la famosa serie esta de Sexo en Nueva York, ¿no?
Claro.
Que hablaban siempre de los Manolos.
De los Manolos.
Los Manolos son de este señor, Manolo Blahnik, un español, un canario.
Pero aparte de este libro, es un proyecto, un proyecto que abarca algo más que este pedazo de literatura, un proyecto que tiene un nombre basado en el origen de nuestra bandera, de la bandera sí. española, 1785.
Sí, así es. Como has visto, este libro se titula 17 más 85 Españoles Geniales y tenemos más libros, más publicaciones. Por ejemplo, nuestra primera publicación se titulaba 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español,
sí.
que es la primera y la mayor recopilación de todo lo mejor que España ha aportado al mundo a lo largo de la historia y hasta hoy. Como verás, siempre hacemos coincidir el nombre del proyecto, 1785, con los
Hacéis
títulos.
Hacéis cuentas, con todo.
Sí,
Hacéis
sí.
cuentas para que coincida y ¡boom!, al final salga esa fecha.
Sí, sí, sí. Y bueno, esa fecha, como me preguntabas, la hemos elegido porque es el año de origen de la bandera española actual.
Sí, porque fue precisamente Carlos III.
Sí, Carlos III. En esa época, época borbónica ya, la bandera española era un paño blanco con el escudo borbónico. Pero resulta que la bandera portuguesa también era blanca con su escudo, la francesa también, la inglesa era parecida. Y los barcos, nuestros barcos en el mar, tenían dificultad para distinguir de qué nacionalidad era cada barco, ¿no? Y eso causaba a veces, bueno, pues ataques indebidos.
Claro, uno veía una bandera que si estaba ondeando y se le mezclaba un poco el rojo, el verde no se veía o no sé qué, pues al final acababa atacando a unos amigos.
Claro, eso
ocurría. No a enemigo.
Y entonces, para solucionar este problema, Carlos III convocó lo que hoy llamaríamos un concurso de diseño de banderas, al que le presentaron 12 bocetos. Y entre los 12 eligió la bandera española actual, por eso tiene esos colores tan vivos, rojo, amarillo y rojo, para distinguirse bien en alta mar y distinguir a nuestros barcos, ¿no? Primero la adoptó para la Marina de Guerra y luego ya se fue popularizando y ya en 1843 Isabel II la instauró ya para todo.
Ya dijo que se podía empezar a utilizar para, bueno, que supiéramos que los españoles éramos los que portábamos esas banderas. Fíjate,
pero bueno,
tengo...
Si me permites, es una historia muy desconocida.
Sí.
Pero es bueno conocerla porque también desmonta tópicos del origen de la bandera. Hay gente que cree que viene de la Guerra Civil, ¿no? No,
sí.
No, esto viene de 1785 de un concurso de diseño.
Claro, es que he encontrado el decreto de Carlos III cuando escribió sobre esta bandera y decía: para evitar los inconvenientes y perjuicios que ha hecho ver la experiencia, que ver la experiencia puede ocasionar, la bandera nacional de que usa mi Armada Naval y demás embarcaciones españolas, equivocándose a largas distancias o con vientos calmosos con los de las otras naciones, he resuelto que en adelante usen mis buques de guerra de bandera dividida a lo largo en tres listas, de las cuales la alta y la baja sean encarnadas, el rojo, claro, y del ancho, cada una de la cuarta parte del total, y la de en medio, amarilla, colocándose en esta el escudo de mis reales armas, reducido a los dos cuarteles de Castilla y León, con la corona real encima y el gallardete en las mismas tres listas y el escudo a lo largo sobre cuadrado, en fin. Quiero decir que ya esta idea, que como muy bien dices, no es de hace dos minutos, sino que fue allá por el reinado de Carlos III cuando se decidió con unos orígenes que primero no eran específicos para el uso común, pero que luego al final se han afianzado como nuestra bandera. Esto nos da la idea de tan equivocada que tendemos de quizá no alardear, no presumir, no exportar todo lo que los españoles hacemos.
Sí, 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 claro que sí. España tenemos un problema muy serio, que es el de la reputación interna o valoración interna o autoestima que tenemos como españoles, como tal, ¿no? Todos los años se hacen estudios de valoración interna y externa de los países y resulta que España tiene una valoración externa muy buena, siempre obtenemos un notable de los extranjeros, de otros países. Sin embargo, nosotros a nosotros mismos nos tenemos en bastante peor consideración. De hecho, en 2014, creo que fue, 2015, hasta nos suspendíamos, nos dábamos un 4,8.
Tú fíjate, sí. Tenemos la autoestima muy baja.
Muy baja. Y ahora ya está un poquito mejor, ya está en torno al 6. Con lo cual, el proyecto 1785 lo que tiene como objetivo es el de aumentar la autoestima de ser español, porque es muy importante, influye mucho en nuestro desarrollo como adultos, como país individual y colectivo, y por supuesto de los niños. Y por eso hemos querido dedicar este libro a los niños, para que tengan referentes españoles, para de alguna forma aportarles esos referentes masculinos y femeninos en los que se puedan reflejar y digan, oye, todos estos han conseguido sus sueños.
Nosotros también lo vamos a conocer y claro, a conseguir esos sueños. Sí. 1785, 17 más 85 españoles geniales. Bueno, pues muchas gracias, José María Moya, por pensar en esa cultura general de nuestros pequeños.
Pues nada, encantados. Estamos trabajando a ver si conseguimos aumentar esa autoestima de ser español.
Sí.
Y también con los más pequeños. Creo que es un libro muy bonito para regalar ahora en
Navidad. Es precioso, sí, señor.
Y que, si me permites, lo pueden conseguir en nuestra web, que ¿sí? es 1785.es.
Muy fácil, 1785.es.
Y si prefieren comprarlo en librerías, también lo tienen en todas las librerías o lo pueden pedir.
José María Moya, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Muchas gracias. Me estaba despidiendo de nuestro invitado. Hemos estado hablando con José María Moya. Estábamos hablando de ese orgullo, de esa autoestima que tenemos que cuidar, la de las nuevas generaciones, que en España se hacen cosas muy, muy, muy bien hechas y somos quizá poco conscientes de lo que simboliza eso en el resto del mundo. Por ejemplo, en la gastronomía. ¿Qué te voy a contar de la gastronomía si tenemos aquí en España de lo mejorcito? Y más, si te ciñes a Madrid, y concretando más, si te ciñes a la calle Jorge Juan 42, te cuento que puedes encontrar lo mejor, lo más excelente en la cocina de temporada y de las manos de María Luisa Banzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, corazones. Bueno, lo primero, gracias por la música. Bueno, ya se va a quedar como la sintonía de mi restaurante. Ya sabes que me encanta. Y lo segundo, pues qué gustazo, ya me ha apuntado el libro, aunque yo realmente no lo necesito, porque he de decir aquí, sin ser, porque lo de la falsa modestia no me gusta, pero yo es que soy muy chula de los españoles. Yo chuleo mucho.
Eso está bien,
mucho.
María Luisa, chuleo, eso está muy bien.
Mira, yo chuleo, tengo orgullo de historia, orgullo de raza, orgullo de todo. Creo que somos los mejores del mundo, los más generosos, los más estupendos, los que tenemos la historia más gloriosa. Bueno, para mí, o sea, somos los más. Y a mis hijos además se lo meto así a fuego, pa, 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 continuamente. O sea, que ese libro me lo apunto, por supuestísimo que me lo apunto, pero somos los mejores, vamos, años luz.
Tú fíjate, si todos esos españoles, los actuales, claro, no los antiguos, esos de los que estábamos hablando, decidieran pasar por la cocina de María Luisa,
Bueno, me daban
aquello,
cinco pesos.
Aquello sería una conversación y una sobremesa que, vamos, daría yo dinero.
Bueno,
¿eh?
Bueno, sí. Además, últimamente no sé qué está pasando, que llevo, la verdad, es verdad, es cierto, ¿eh? Ahora lo dices, llevo varias noches con unas sobremesas muy largas de gente que está realmente pues muy preocupada con este tema y que tienen muchísimo orgullo de lo que somos, de lo que hemos hecho, de lo que representamos en el mundo, de lo que significa la marca España en el mundo. Yo creo que somos un país súper bien considerado y además los españoles como tal, nuestra manera de ser, nuestra idiosincrasia, nuestro ingenio, nuestro todo, estamos maravillosamente bien considerados en el mundo. Y sin embargo aquí parecemos un poco lelos, tenemos, no sé, y entonces yo ya digo siempre, orgullo de raza, orgullo de lo que somos, es que además somos los mejores, lo tengo clarísimo, pero clarísimo.
Y no te digo nada, no te digo nada de la gastronomía, María Luisa.
En la gastronomía igual, en la gastronomía por supuestísimo, por supuestísimo. Así que pues nada.
¿Qué llevarías tú, por ejemplo, a la ONU? Dicen de repente, pues, venga, sí, vamos a ver Madrid, vamos a ver, bueno, España, lo que está haciendo ahora. ¿Qué está utilizando,
ejemplo,
en su gastronomía?
Pues yo, por ejemplo, ahora mismo, pues te digo como ayer que me invitó a la Junta de Castilla y León para hacer una presentación y aprovecho para también animar a la gente a que vaya para la Navidad en Castilla y León. Y qué mejor cosa que la trufa negra.
Uy, la trufa negra.
La trufa negra, que es la locura del mundo mundial. Que además Francia tiene la fama de la trufa. Y realmente, donde hay más tuber melanosporum y donde hay mejor calidad de trufa negra es en España, que ellos vienen, se la llevan y la venden como francesa. Entonces, yo llevaría la trufa negra a lo loco. Yo les llevaría a la ONU unas trufas españolas buenísimas, de Soria, de Morella, de Castellón, de algunas zonas de Burgos, de Cuenca, me da igual. Unas cuantas trufas de diferentes sitios, negras, ricas, silvestres, unos carpachos de trufa y que se mueran de gusto.
Hombre, totalmente. Y probablemente llegarían a algún acuerdo de esos que les traen de cabeza.
Seguro que
con
sí.
Un plato de huevos y tú, yo te imagino ahí, impoluta, rayando las trufas delante de los altos comisionados.
Sí. Además, no se tienen que mover ni de sus mesitas.
Ni de
con
sus
el micrófono
mesitas.
Incluido, que vayan comiendo trufa.
Pero,
que vayan comiendo.
Pero, María Luisa, si cualquiera puede hacer eso porque se puede acercar a tu restaurante, a la cocina de María Luisa, eso sí, reservando previamente en el 91-781-0180, porque igual llegas y te encuentras con que está todo cogido, que es lo habitual, es lo que ocurre,
sí, porque
es normal, claro.
Estos días, sí, gracias a Dios, estamos trabajando mucho, entonces es mejor reservar.
Bueno,
¿sí?
Pues puedes degustar su trufa, esa trufa, bueno, excelente, y también otros platos
sí,
de cuchara.
Sí, porque todavía platos de cuchara y todavía hay muchas setas. Entonces, hoy hay unos boletus espectaculares, unos nicalos deliciosos, cantarelus, amanita cesárea, seta de cardo. Tenemos muchísimas cosas. Así que, bueno, y la caza, por supuesto, los guisitos amorosos y, claro, no puede faltar los platitos de cuchara, que la cuchara entona en la mente y en el cuerpo.
Pues María Luisa Avanzo, embajadora gastronómica en Europa y en el resto del mundo de toda la gastronomía española. Muchas gracias por haber hablado con nosotros.
Nada, gracias a vosotras por ponerme la sintonía, por ponerme con José María, por todo y por darme la oportunidad de decir a la gente que estoy súper orgullosa de ser española, que es el orgullo de mi vida. Así que me he quedado ancha.
Pues te has quedado muy ancha. ¡Hala! Para eso estamos. Un beso, María Luisa.
Un beso, corazones. Que la gente sea muy feliz.
Este jueves vuelve la Europa League a Tiempo de Juego.
Y aquí estamos nosotros.
Desde las 4:30, Trabzonspor Getafe.
Tira puerta, hombre.
El Geta vuelve a por Europa.
Pilota contento.
Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
Pagata.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
No lo entiendo con lo baratos que eran.
Tenían toda la vida por delante.
En Alcampo nos vestimos de negro porque llega Mr. Friday. Del 28 de noviembre al 1 de diciembre, Mr. Friday nos trae los días Black. Te esperamos en Alcampo.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas, actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990 90 89. ¡Vamos!
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Atento, porque esto que te voy a contar puede interesarte. Si eres uno de los afectados por el IRPH de las entidades bancarias, consulta con el despacho líder en la reclamación del IRPH, multidivisa y cláusula suelo. Bachofer Abogados son líderes en la defensa de consumidores ante la banca y cuentan con miles de afectados defendidos. Bachofer Abogados, con más de 35 años de experiencia, son tus abogados de confianza. Bachoferabogados.com. Consulte sin coste en el 926 46 40. 926 46 40.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Somos lo que creemos que somos, pero también lo que creemos que no somos. Unos los llaman conciencia, otros dualidad. Todos tenemos esa parte de ángel y esa parte de demonio, esa batalla constante de autocontrol. Y Carolina Noriega también la tiene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Me
¿tú te autocontrolas?
Estar aquí.
¿Tú te autocontrolas?
Me autocontrolo a veces.
Lo que puedes.
A veces me controlan y a veces no hay manera de ninguna de las dos cosas.
¿Ofreces un espectáculo, una obra de teatro? ¿Cómo lo llamamos?
Bueno, monólogo. Podemos llamar espectáculo de monólogo, pero tiene un poco de todo.
También tiene
hasta baile, fíjate.
También.
Tiene reflexiones. A mí me gusta mucho que la gente se vaya de los monólogos con un mensaje, que no sea solo jiji jaja.
Con la cabeza y centrifugando, ¿no?
Sí, sí, para mejorar.
Para mejorar
el mundo un poco.
Porque efectivamente no todo es blanco ni todo es negro. Hay mogollón de grises en todos los ámbitos de nuestra vida.
En todos, en todos. Ni somos malos ni somos buenos, depende del día y... Es como lo de sentirte guapo o feo, depende del día, ¿no?
No, y es verdad que hay veces uno llega y entra por la puerta de su trabajo y todo el mundo dice, anda, pero si estás guapísima.
Tienes el guapo subido, a mí me gusta esa presión.
El resto de días no te dicen nada y ya sacas tus propias conclusiones.
Claro, claro, efectivamente.
¿Dónde estás haciendo esta obra de teatro, como estábamos diciendo?
En el Teatro Pequeño Gran Vía, que está en Gran Vía 66, o sea, nada, súper céntrico.
Aquí, bueno, fíjate, estos días uno viene de compras y dice, venga, y ahora voy a ver si ya me siento un rato y a ver qué me cuenta esta mujer,
claro.
que dicen que te hace pensar y que te hace sopesar las cosas y uno sale equilibrado.
Bueno, sobre todo te ríes, luego ya lo de que cada uno piense o no, pero bueno, un poquito sí. Más que nada un poquito motivacionales, porque a mí me gusta mucho motivar a la gente para que haga lo que le gusta, porque como yo lo hago, pues me parece maravilloso levantarte y pensar, mira qué bien, estoy haciendo lo que me gusta.
¿Has escrito tú todo? ¿Sí? ¿Claro?
Sí, sí,
es
sí.
Es todo tuyo.
Sí, los monologuistas normalmente escribimos lo que...
Sí, pero no has tirado de ninguna idea, leíste algún libro...
Par de cuentitos muy cortitos que leí hace mucho, no sé ni dónde, y los versiono, un par de cuentos pequeñitos. Esos son los motivacionales.
Bueno, Carolina, tiene esta faceta... dramática, podemos decir, pero luego tiene otras muchas. Ella hace documentales también.
Sí, acabo de estrenar un documental que se llama Buscando la Comedia y se ha estrenado en Estados Unidos y en más de 100 países. Y es sobre la historia de la comedia en España, que es el primer documental que se hace sobre la historia stand-up, o sea, de los monólogos, de cómo empezó, porque somos muy jóvenes.
Uh-huh.
Lleva solo como 20 años aquí en España. Y entonces es como el legado para los que empezaron en la comedia. Sale un montón de gente. Andreu Buenafuente, Silvia, Berto Romero, Joaquín Reyes, todos, Luis Álvaro, yo, por supuesto.
Tú has estado viviendo en otros países, has respirado, has tenido la experiencia de otros países en estos ámbitos, en el ámbito, por ejemplo, del humor. Uh-huh. ¿Nos diferenciamos mucho los españoles?
Sí, cada cultura es muy diferente. Yo he actuado en Costa Rica, por ejemplo, y en Estados Unidos, y yo me entendía mejor con los norteamericanos que en Costa Rica, con el público de Costa Rica, porque aunque tengamos el mismo idioma, las culturas y las referencias culturales o de lo que hemos vivido son muy, muy diferentes. Es muy curioso. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo viví en Estados Unidos y me sentía más cómoda porque sabía más o menos de lo que se rían y hasta dónde podía llegar. Pero, por ejemplo, en Costa Rica son mucho más pudorosos que nosotros. Y en Estados Unidos, menos. O sea, depende de dónde estés, tienes que tener cuidado. En los países de Latinoamérica, Centroamérica, están menos acostumbrados a que seamos tan claros, digamos.
Y claro, tú como experta, al estudiar toda esa historia de los cómicos, de los monologuistas aquí en España, ¿bebemos mucho de esas influencias?
Norteamericanas,
en fin.
La verdad es que es muy... el stand-up, los monólogos, tiene un denominador común para todos los países, que es que los cómicos hablan sobre lo que les interesa y sobre lo que les emociona o les preocupa o odian o lo que quieren, ¿no? La alegría de lo que estén viviendo en ese momento. Y eso es un factor común de todos los países. O sea, que al final los cómicos hablamos de lo que nos preocupa y como al final somos seres humanos, pues todo lo que son las emociones tiene mucho que ver. Es decir, que da igual que seas de Mozambique o que seas de Atlanta, que vas a hablar de lo que te ocurre en el trabajo, de lo que te ocurre en tu pareja, de lo que te ocurre con tus hijos, en fin.
Amores, de los desamores, esos son temas tan universales. Bueno, pues ella está con Ángeles y Demonios, Carolina Noriega, en el pequeño Teatro Gran Vía, como complemento a una tarde, por ejemplo, de compras. Y también te voy a contar que mañana hablaremos de salud, como lo hacemos cada jueves, más o menos a las 12:30, y hablaremos con el doctor Ghassan Elejiadi de un tema súper desconocido, la endoscopia de la columna. Nos puedes mandar un correo electrónico a copemasmadrid@cope.es, copemasmadrid@cope.es, a este espacio de Quirón Salud, donde tratamos temas desconocidos y donde se nos abren los ojos y el conocimiento. Carolina, pues iremos a verte.
Venir a verme y ver Buscando la Comedia, que está en Vimeo, en Apple y en Amazon. O sea que
esta
podéis ver muchas cosas.
Esta chica prolífica, muy creativa, muy inquieta culturalmente.
Y guapa, no se te olvide.
Bueno, eso ya lo verán nuestros oyentes, porque sabes que hacemos fotos y en Twitter, en Cope Más Madrid, ponemos estas fotos. Así que ya lo comprobarán ellos. Muchas gracias, Carolina.
Muchas gracias.
Llega el momento de las noticias con Marta Ruiz y Antonio Raez. We were with